When something happens to your car, you might say,
"No! My car!"
But what you really need to say is something that can actually help.
Like a good neighbor, State Farm is there.
And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Para la gente que no sabe, la manera que yo llegué a este estudio, pues muy a tu personalidad, me encapucharon, güey. Estaba yo parado en una parada de camión, me encapucharon, me dieron vueltas, güey. En una camioneta, güey. Y ya, de hecho, parece un estudio, pero estamos en la caja de un camión que se está moviendo para que nunca se pueda revelarla. Bandido y yo veníamos de hacer tele con Adrián Marcelo, güey, que nos abrió las puertas en Multimedios por un buen rato. Y piensas de que, güey, pues ya hice tele y ya es lo más difícil. O sea, realmente ahí esa es la prueba, fue, güey, ni madres, güey. O sea, ya cuando
cuando hay público.
Con gente midiendo, o sea, leyendo así más o menos la vibra que estás transmitiendo, de repente no entra nada de lo que haces, güey, de repente todo jala con madre. Me ha tocado ver gente que hasta parece que su reto es de que vine a este show, que cuesta dinero el boleto, güey, a nada más a demostrar al comediante que a mí no me da risa. Y es que, güey. Y fíjate, Bandido y yo somos amigos desde hace 12, 13 años, güey. Aquí voy a darle muchas cromadas a Bandido en este programa, güey. Porque lo digo aquí cuando no está, güey, porque cuando estoy enfrente de él no lo admito, güey, que lo quiero mucho, güey. En una parte donde estaban los del grupo cambiándose, salimos a echar desmadre ahí Adrián, Bandido y yo. Y yo agarré el micro y empecé a contar. Y un güey me gritó, bájate la gordo. Y yo, que la gente de que, típico, ¿no? Y le dije, y nada más agarré el micro muy serio y dije, una disculpa a todos por este güey. Es el nuevo novio de mi ex, güey. ¿Cómo que no vivimos en una simulación si en todas las oficinas siempre hay un pelón de barba de candado que fuma un... Por ejemplo, güey.
Sí, claro.
Y una gordita que se sabe los cumpleaños de todo, güey. Por ejemplo,
la que no se le barre ninguno, ¿no?
Exacto. Ese tipo de cosas son las que dices tú, güey. Que para empezar, se me olvidó decirte, güey, que si checas los comentarios y toda la gente que siempre habla de conversaciones en vivo, tú fuiste el highlight de ese show, güey. Tú te llevaste el show esa noche, güey. O sea,
es que no.
La neta, estuvo muy... Y pues mucho de lo que conectó con la gente fue justo que platicaste cosas que viviste, y mucho de tu contenido es hablar de tus experiencias, güey. O sea,
hey, ¿qué tal, banda? ¿Cómo se encuentran? Los saluda su compa el Gafe 423 en un nuevo episodio de La Cara Oculta. De antes de iniciar con este episodio, quiero agradecer a mis amigos de Duty Gear por confiar nuevamente en este proyecto, en esta gira, y también a mis amigos de Paradise Studio por siempre estar apoyando a su servidor con estas hermosas instalaciones. Y agradecerle también a mi amigo, ya presentándolo, Daniel Migraña. ¿Cómo te encuentras, hermano?
Qué gusto, carnal. Muchas gracias por la invitación, güey.
Ya la segunda vez que nos vemos, ¿no?
Ya, sí, güey. Ya desde ahora con menos presión, sin todo el público aquí de gente enfrente, güey, aventando unos tomates, güey.
La primera vez, carnal. Bueno, mía en lo personal. No sé, sí. ¿Tú ya habías hecho esto alguna vez?
Cuando nos vimos, cuando nos conocimos, ya era nuestro segundo conversaciones en vivo en el Foro, okay. Teams, güey.
Contexto para la gente.
Sí, claro, güey. Oye, pero qué gusto estar aquí, güey. Muchas gracias por la invitación. Muy padre tú, o sea, muy metódico tú. Para la gente que no sabe, la manera que yo llegué a este estudio, pues muy a tu personalidad, me encapucharon, güey. Estaba yo parado en una parada de camión, me encapucharon, me dieron vueltas, güey. En una camioneta, güey. Y ya, de hecho, parece un estudio, pero estamos en la caja de un camión que se está moviendo para que nunca se pueda revelar la ubicación. Sí, no, que güey, la verdad, muchas gracias por la invitación, carnal.
No, muchas gracias a ti. Para la gente que se pregunta, pues le vamos a dar un contexto muy rápido. Hace un poco, unos cuantos meses, no recuerdo cuánto tiempo, 4, 5, por ahí.
En julio creo que fue.
Julio, no me acuerdo. Ya no me acuerdo si fue en julio. Estaba tan nervioso. Pero nuestros amigos de Conversaciones me invitaron a un Conversaciones en vivo. Y pues fue sacarme de mi zona de confort, güey. Yo estaba decimo de miedo, hermano. Y hasta me decía Adrián, güey, y Bandido, sobre todo. Me dice, ¿cómo es posible que tú, loco Arreola, que te metes a una jaula a pelear, sí, con un güey que te quiere hacer lo mismo que tú, madrearlo?
Sí, claro.
Estás nervioso. Y Gafe, tú, güey, que has entrado a lugares bien... Has hecho un chico de cosas. Están nerviosos, güey. Pues sí, era la primera vez que yo iba a estar frente a tanto público, hermano. Y estaba nervioso. Aparte de que me tomé como 5 carajillos. Me sentí como Forrest Gump. No sé si has visto la película.
Claro, güey.
Que se tomó un chico de refrescos. Así yo tomé carajillos. No, pues empecé a orinar.
Y luego queriendo ir a mear cada rato, güey.
Sí, y ya cuando entré, hubo cosas que en el momento no me di cuenta de tan nervioso que estaba. Porque, por ejemplo, vi el Conversaciones después. Ya lo vi en YouTube. Si gustan, ahí pasen a verlo. Pasen a ver el... Estuvo muy bueno ese Conversaciones.
Ah, wow.
Pero mi primer error que yo me di cuenta fue que no saludé a loco. De tan nervioso que estaba, me fui de filo y como que ahí reaccioné. Ya saludé a Adriana, bandido. Te saludé a ti. Claro. Pero, loco, no lo saludé, güey. Y digo, qué pena, pero discúlpame, loco, si lo estás viendo. Pero está cagadísimo de miedo.
No, pero pues vino después el loco aquí contigo también. Y ya han grabado después contenido después de ese día, ¿no? Tú y loco.
De hecho, grabé con él ese mismo día, pero en la mañana.
Ah, sí, cierto.
El orden fue, grabamos juntos aquí. Lo conocí aquí en Paradise. Y de ahí... Lo vi acá en el Conversaciones en Vivo. Y sí, hemos cotorreado y todo. De hecho, por ahí me hizo una invitación para su pelea, que estén atentos. Va a pelear el 16 de septiembre, creo. Perdón, de diciembre.
De diciembre, claro. Sí, va a estar bueno.
Entonces...
Te invito a echarte un tiro.
Con él, así que vayan y véalo, ¿no? Pero sí, nervioso, hermano. ¿Cómo lidias tú con una situación de... ¿Cómo te fue tu primera vez?
Fíjate, primero, o sea, qué chistoso eso que dices, güey. Porque yo me acuerdo, pues igual como dice Bandido, güey. O sea, yo te conozco a ti las anécdotas que nos contaste. Digo, pues Gafe tiene nervios de acero, güey. O sea, ¿en qué momento se va de estar ahí frente a nuestro público, que es a toda madre, aparte de conversaciones? Pues somos, pues es pura raza ñoña, güey. No te preocupes, güey. No te intimiden. Es chido, güey. La verdad, aventarte al público las primeras veces sí tiene lo suyo. O sea, realmente sí. Yo me acuerdo la primera vez que me subí a un escenario a hacer stand-up. Sí sientes que te van a comer vivo, güey. Porque hasta escuchas cualquier cosa y cualquier pausa que haces, dices, ya la cagué, güey. Ya aquí me congelé, ya valí madre. Pero sigues y sigues y de repente ya te echaste el show completo, güey. Pero es una experiencia diferente. O sea, por ejemplo, tú ya tienes pues mucho callo haciendo contenido. Y pues parte de lo que haces en tu jale, o sea, requiere de mucha concentración y de estar ahí en el momento. Pero sí, pararse frente a la gente es una experiencia diferente. Por ejemplo, pues Bandido y yo veníamos de hacer tele con Adrián Marcelo, güey. Que nos abrió las puertas en Multimedios por un buen rato. Y piensas de que, güey, pues ya hice tele y es lo más difícil. O sea, realmente ahí esa es la prueba de fuego, güey. Ni madres, güey. O sea, ya cuando estás...
Cuando hay público.
Con gente midiendo, o sea, leyendo así más o menos la vibra que estás transmitiendo. De repente no entra nada de lo que haces, güey. De repente todo jala con madre. Y a veces puedes tener el mismo show practicadísimo. Y un día te va con madre y el día siguiente en el mismo lugar con otra gente nueva te va de la... Güey. O sea, realmente siempre es tener que estar preparado para improvisar.
Yo, la verdad, hermano, los vi a todos desnudos.
Sí,
no te creas, ¿no? Pero...
He visto al otro adelante. Ah, qué buenas tetas tiene, sí, ese vato, güey. No,
pero la neta, yo cuando... En el momento sí estaba muy, muy nervioso. Llegué, me senté. Pero en ese momento como que se me desconectó el mundo. Me concentré uh-huh. tanto en estarlos escuchando a ustedes que olvidé lo que había enfrente. Hubo un momento que por ahí dicen rompes la cuarta pared, ¿no? Sí. Y interactué con las personas, pero... casi todo el evento, todo el show, no pensaba que había un público, porque dije, si me pongo a pensar que hay gente ahí, me voy a poner nervioso. Pero mi pregunta es, hermano, ¿cuáles son las tablas que normalmente, porque también quiero meterme al tema de a lo mejor empezar con alguna conferencia, cómo empiezas a generar tablas para hacer un evento de esta forma? O sea, prueba y error, ¿o cómo le vas haciendo, carnal?
Sí, pues una gran parte sí es... Digo, algo que yo aprendí en lo particular en el stand-up, que luego al final del día, esto que dices como de conferencias o de otro tipo de irte a parar con la gente, pues es igual. O sea, es pararte y hablar. Lo que depende de ti y está en tu control es el material que preparas. O sea, sí le debes como que al público tener preparado tu material. O sea, que de tu parte no falle nada y que tú sepas de que, oye, pues no quedó por mí. O sea, ya depende cómo lo reciba el público, pero sí prepararte mucho. Algo que... Yo descubrí en los open mics, en los micrófonos abiertos de stand-up, cuando vas a probar material, que mucha gente piensa de que, ah, güey, siempre me han dicho que soy bien chistoso, güey, déjame paro y digo, a ver qué se me ocurre. Y les va de la güey. O sea, porque, o sea, realmente lo que necesitas para hacer tablas es subirte muchas veces, tener preparado tu rutina. Y aunque tu rutina no esté tan chida, o sea, al menos estás haciendo el esfuerzo de trabajarla. O sea, si no dejas de hacer tu tarea, te vas a hacer mejor. O sea, eventualmente es como todo, güey. Es como tocar la guitarra o como cualquier cosa que practiques. O sea, mientras la sigas practicando, pues eventualmente te vas a hacer mejor. Pero sí, o sea, las tablas no son de un día para otro. Obviamente hay gente que tiene más facilidad que otros. Hay gente que en su primera vez les va con madre. Pero pues siempre tienes que estar con la mentalidad de tú dar todo. O sea, realmente es... Que de tu parte no quede si se hizo mal. O sea, ya a veces puedes estar preparadísimo y la gente va a responder medio X. Pero tú de tu parte preparaste todo, sabes lo que vas a decir, no te pausaste, no te equivocaste. Simplemente, pues, tener algo interesante que decir, güey. O sea, realmente eso es una gran parte, güey.
Hermano, la pregunta no es faltándole el respeto a ningún comediante, pero sí me quedó esta duda. por gente que he conocido que le mete a la comedia. Uh-huh. ¿Crees que la risa viene de la mano con la fama? Me refiero a que cuando no eres famoso es más difícil hacer reír al público que cuando ya eres un personaje famoso. A lo mejor lo que dices no causa tanta gracia, pero dicen, bueno, lo dijo el gafe, me río. Bueno. Pero cuando no lo eres, es más difícil hacer reír a la gente.
Fíjate, yo creo que de ahí en particular, digo, obviamente yo de estando, pero realmente tengo poca trayectoria, estoy empezando. O sea, yo me considero, o sea, obviamente estoy todavía no muy, o sea, no estoy muy arriba, pero creo que más bien la cosa que pasa mucho, güey, es que cuando van porque te conocen, la gente ya pagó el boleto sabiendo que vas a estar ahí, entonces están abiertos a lo que les tires. O sea, van a responder chido. Pero, o sea, también a veces, o sea, como creo que ya me hice bolas yo solo. La cosa es, la fama sí influye en el aspecto de vender boletos porque la gente ya, o sea, va porque está probado el producto de esa persona, ¿no? Pero también pasa que vas a un show donde de repente alguien que no te esperas acaba siendo muy bueno, güey. O sea, realmente sí cuando... Porque es que puede pasar de las dos formas, güey. Puedes ir a un show y está alguien famoso, pero si no consumes lo que hace, pues no te va a gustar, güey. A lo mejor, güey. O a lo mejor te sorprende y sí te gusta, güey. Sí es una ventaja la fama como quiera. O sea, porque... Pues yo creo que la risa... Siempre pensó que la risa es contagiosa. Entonces, claro. Si vas a un show de alguien famoso y casi todos los que van son sus fans, o sea, se empiezan a cagar de la risa todos y aunque a lo mejor a ti no te latió tanto, como que ya estás alegre, o sea, sonríes, te la pasas chido. A mí me ha tocado ir a shows de gente que no consumo su comedia y siempre me la he pasado con madre, güey. O sea, realmente, pues la vibra de esos shows es ir a reírte, güey. Entonces, claro. Básicamente ya si estás ahí, pues ni modo que vayas a estar ahí de jeta, ¿no? O sea, que hay gente que sí lo hace, güey. También ha pasado mucho, güey. Hay gente que me ha tocado ver en el público, tanto yo estando arriba y estando en el público, me ha tocado ver gente que hasta parece que su reto es de que vine a este show, que cuesta dinero el boleto, güey, a nada más a demostrar al comediante que a mí no me da risa. Y eso que, güey.
Es que, fíjate, es como, por ejemplo, cuando ves alguna serie de televisión que es, uh-huh. es de comedia y después de que hacen alguna broma o algo gracioso, se escuchan las carcajadas.
Sí, claro.
Pero, y es cuando te ríes porque te están diciendo, es momento de que te rías.
Sí,
eso. Pero cuando escuchas el programa sin todo este tema de las carcajadas, de las risas, uh-huh. a veces no resulta tan gracioso como cuando se las ponen, como tú dices, las risas contagian, ¿no?
Sí, claro. Y mucho del formato de esos, de las sitcoms, de las risas pregrabadas, pues es eso, o sea, como que te están dando todo así es de que con cucharada ahí en la boca, haz de cuenta, ¿no? Para que sepas de que aquí es la parte donde te tienes que reír. Pero son diferentes tipos de comedia también. Pero sí, en el stand-up, definitivo, o sea, siempre te va a ir mejor. De hecho, algo de las mejores cosas que te pueden pasar haciendo stand-up es tener una o dos personas en el público con risas fuertes o contagiosas. Porque esa gente, a veces estás en el paro para que la demás gente se suelte también, güey.
O puede ser lo contrario, güey. Digo, porque me pasó.
Ajá.
Y ahora en el Hermanos de Leche en Guadalajara, que mi amigo Adrián Marcelo nos invitó. Hermano, me la pasé de malas casi todo el evento.
¿Por qué, güey?
O sea, el evento fue una...
Claro, claro.
La neta, lo viví en ese momento y, o sea, está muy... Se los recomiendo.
Están c***osísimos estos güeyes.
Pero había un... No, yo me estaba cagado. Yo no sabía lo de la monja, güey. Fue la primera vez que supe de la monja por lo de la mole. Pues no. Ajá. Les voy a contar más, pero es una puta. Pero el detalle que había un güey a como a tres asientos de nosotros que tenía una risa, pero creo que muy exagerada.
Híjole, güey.
Toda la gente nos reíamos y ese güey, ja, 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 ja. Y Adrián decía, hola, ja, 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 ja.
Híjole, sí.
No, oigan, ja, ja, ja. Y yo, no, güey. Toda la gente volteábamos como... Cállate, güey. Sí. Déjanos disfrutar. Te escuchas más tú que él y él trae micrófono.
Sí,
y todos, hasta sus amigos lo volteaban a ver. No sé si andaba bien arriba el vato.
Sí, eso sí te arruina la experiencia. Sí te entiendo. Esto que te platicaba yo de las risas contagiosas. Pues sí, o sea, sí hay siempre hay puntos. O sea, también hay un punto de quiebre donde ya es una exageración, como dices. Y sí, güey. O sea, esa raza que a las cosas que ni siquiera son chistes le arruinan la experiencia a los demás porque ya, o sea, como dices tú, o sea, se escuchan más fuerte y esa gente a veces hasta quieren cierto protagonismo, güey.
Claro.
O sea, quieren sentir de que, ah, güey, soy el vato que estuvo haciendo desmadre en el público, como si fuera eso un logro, un mérito, güey, haz de cuenta. Y sí, Bandido me estaba contando una vez, porque Bandido pues abre los shows de Hermanos de Leche con su stand-up.
Bandido,
mi carnal,
neta,
Bandido es una güey.
Y por culpa de él traemos mi esposa y yo.
¿Por qué, güey?
Te interrumpo un poquito,
cuéntame,
pero...
Cuéntame, por favor.
Por la salsita, la... Birdie, dice.
La Birdie, la salsa Birdie.
Mi esposa, no le he probado el pollo, güey. No lo he probado. Y me dice mi esposa, oye, ¿vas a probar el pollo esta ocasión? Y yo, No, porque lo tengo que probar contigo y tengo que probar la salsa.
La salsa Birdie.
Y todo es por Bandido, güey.
Bandido, nada más contagiando puros malos hábitos a la gente, güey.
Compa Bandido para el stand-up también. Sí. Perdón, te interrumpí.
No, para nada. Pues vamos a donde mismo, güey. De hecho, Bandido me contaba cuando estaba contando ese chiste que ahorita le está pegando mucho, güey. Creo que fue en Texas, güey. Que una persona llegó a un momento que estaba haciendo tanto ruido, güey, que ya ni Bandido se escuchaba a él mismo. Y eso que él estaba en el escenario con una bocina, güey. O sea,
claro.
Y es que, güey, la gente de plano ya en un punto fue incómodo. Y el vato, o sea, es un güey que se puso hasta la madre cuando apenas estaba el telonero, que es Bandido. Es de que, güey, pues ya cómo ibas a andar para cuando salieran los demás, güey. Y se lo tuvo que llevar seguridad ese vato, güey. O sea, porque sí, o sea, tienes que también respetar el espacio de los demás, güey. O sea, y en varios shows nos ha pasado gente que se pone hasta la madre, gente que te contestan a los chistes que estás diciendo, güey. Y pues ya depende siempre del comediante cómo lo resuelvas. Pero, o sea, es el tipo de cosas que tienes que pensar rápido, güey, porque si no, te come, güey. O sea, de repente esa persona te puede ganar de repente ya la presencia, güey. O sea, y de repente ya te doblaste. Entonces tienes que ser muy rápido, muy ágil, pero también no pasarte, güey, porque no puedes tampoco ser grosero porque te llevas al público en tu contra, güey. Entonces es una hazaña difícil, güey.
Es muy difícil. O puedes llegar a ser grosero, pero hacerlo como comedia.
Chistosón, sí, claro, güey. Pues está la típica que muchos se avientan. De qué bueno, carnal, te vas a subir tú, güey. Ya sigue mi carnal. ¿Cómo te llamas? Va a contar su rutina. Y ya como que con eso les da pena, se calman, güey. Yo la que una vez dije, güey, en un show. Estábamos Bandido y yo. Bandido, Adrián y yo estábamos en un show de Cabeza de Perro. Una banda de aquí de Monterrey que son bien güey. Y fuimos a hacer desmadre, güey. En una parte donde estaban los del grupo cambiándose. Salimos a echar desmadre ahí, Adrián, Bandido y yo. Y yo agarré el micro y empecé a contar. Y un güey me gritó, bájate la gordo. Y yo de que la gente de que, típico, ¿no? Y le dije, y nada más agarré el micro muy serio y dije, una disculpa a todos por este güey, es el nuevo novio de mi ex, güey, y está bien cagado conmigo. Y de que, no, perdón, es el exnovio de mi novia, le dije al revés. Y la gente, y lo señalaron tan que el vato se cayó el hocico, güey, a mí me aplaudieron, güey, o sea, pero de esas que si no la aplicas bien, te sale mal, ¿vale? Pues te congelas.
¿Y qué hubiera pasado si se calienta, güey? Sí, él. Y empieza el pedo.
Ahí estaba loco Arreola, güey. Entonces yo confiaba en que me iba a defender, güey. No hay
pedo. Ese loquito Arreola, ¿no?
Sí, güey. Otro pedo.
Hermano, ¿y cómo es que te da por entrar al stand-up? Yo siento mis respetos para los comediantes, güey.
Gracias, carnal. Pues fíjate que fue curioso porque no era como que el plan original. A mí siempre me ha gustado mucho la comedia, carnal. La neta. Pero siempre fui más como de escribir ideas, ¿no? O sea, yo trabajo en una agencia de publicidad y ahí escribo comerciales, a veces escribo guiones. Y fíjate, Bandido y yo somos amigos desde hace 12, 13 años, güey. Aquí voy a darle muchas cromadas a Bandido en este programa, güey. Porque lo digo aquí cuando no está, güey, porque cuando estoy enfrente de él no lo admito, güey, que lo quiero mucho, güey.
Es un tipazo.
Pero desde ese entonces, Bandido y yo, fíjate, nos desvelábamos escribiendo ideas para sketches, para cosas de comedia. Y siempre nos pasábamos ideas de que, oye, esto estaría chistoso. Y se quedaban nada más ahí en nuestras conversaciones. O sea, no teníamos los recursos en ese entonces para grabar, no teníamos cámaras, nos faltaba gente para los sketches y eso. Pero siempre tuvimos esa dinámica entre los dos. Y luego ya pasa el tiempo, yo sí empecé en mi trabajo a implementar eso de escribir, de guionismo. Y luego cuando tuvimos la oportunidad de hacer tele, Bandido y yo escribíamos los programas, la pauta de los programas cada semana del programa de Adrián Marcelo. Las estuvimos escribiendo por un año sin falta, Bandido y yo. En el 95% de la pauta la hacíamos entre los dos. Y ahí pues era sacar muchos chistes, muchas ideas de cosas, tanto de sketch como de chistes, como de dinámicas para el programa. Y pues en parte fuimos conociendo ahí mucha raza del medio, fuimos conociendo comediantes. Adrián empezó a tener el piquetito de hacer stand-up. Hacemos un cuarto de escritores, Bandido, Adrián y yo. Donde decimos de que, güey, pues si a todos nos gusta la comedia, pues vamos a empezar a escribir comedia para nosotros, güey. Empezamos trabajando en un especial de Adrián primero, rebotando ideas entre los tres. Y luego fue saliendo oportunidades de presentarnos nosotros también, güey. Entonces fue como, oye, pues si ya estamos trabajando en escribir, pues también vamos a presentarnos nosotros. Entonces de ahí Bandido y yo se nos prendió el foco y empezamos a hacer stand-up también. Y hasta la fecha seguimos escribiendo rigurosamente cada semana sin falta, menos que uno se enferme o esté de viaje, pero llevamos ya 3 años juntándonos a escribir cada semana chistes, ideas peloteando siempre, o sea, a veces hasta por WhatsApp a las 4 de la mañana, que se me acaba de ocurrir esto para un chiste. Y así es como ha ido evolucionando la cosa. Vamos, estamos contentos del trabajo que hacemos. Adrián ahorita también ha crecido muchísimo en su stand-up. Estamos muy contentos que, de hecho, está por salir un segundo especial de Adrián Marcelo, wey, de stand-up. Y pues hay mucho de los tres se ve reflejado en este trabajo, wey. Entonces, estamos pues en ese rollo, wey. O sea, realmente es picar piedra y, digo, nosotros estamos empezando todavía realmente. O sea, yo tengo 2 años haciendo stand-up apenas, wey, pero es algo que disfruto muchísimo hacer, wey.
Hermano, y ahorita que llamas, hablas que Bandido y tú por ahí pimponean con esas ideas para escribir chistes y no llega un momento en el que se te seca la cabeza, hermano, porque me acuerdo mucho lo que me dijo Mole el día que me entrevistó. Me dice, una de las cosas que más me da miedo es que se me acaben las ideas, güey. Y yo, madres, güey. O sea, me dio un bajón. Dije, güey, ¿sí es cierto? O sea, se te acaban las ideas y como comediante o como creador de contenido y vales madre. ¿Ustedes han pasado por algún momento que digas, se me acabaron las ideas, ¿qué hago? ¿Te ha pasado?
Fíjate que lo que sí pasa mucho es que a veces quieres a huevo, o sea, a veces pasa que, oye, quiero hacer un chiste de este tema. Y nos sentamos los tres y estamos de que, ok, a ver, esto. Y como que nada te convence. Pero lo dejas ahí escrito en el archivo. Y de repente empiezas a escribir otra cosa que nada que ver. Y de repente ya vuelves meses después a ese que no sabías cómo sacar. Pero sí, es normal estar bloqueado. Hay días que no vas a estar inspirado. No, o sea, pero es que creo que no. Lo que platicamos mucho nosotros en el cuarto de escritores que tenemos es, nosotros sí estamos muy peleados con ese rollo como de esperar a la musa o esperar a la inspiración. O sea, sí es de sentarte y ver qué sale, güey. Y aunque no salga algo tan chido, de perdido, tú hiciste el esfuerzo. Y si ese día no salió nada, está bien. Pero no perdiste la disciplina de sentarte a escribir. Entonces ya después, otro día a lo mejor ya llega algo chido y ya puedes redondear la idea que a lo mejor no se pudo completar en su momento. Pero claro, como quiera, el miedo de todos es quedarte sin ideas, güey. O sea, creo que parte de poder... Yo siempre he pensado que parte de seguir teniendo algo que decir es nunca dejar de consumir tampoco, güey. O sea, si dejo de consumir comedia... O sea, a mí me ha pasado, he tenido etapas, he tenido rachas que me desconecto del mundo ahí por cosas mías. Y dejo de ver comedia, dejo de querer, o sea, dejo de consumir lo que usualmente consumo. Y en esos tiempos me siento seco de ideas también, güey, porque es como, o sea, es como consumir para luego esa energía usarla y transformarla en otra cosa. Si sigues consumiendo comedia, si sigues frecuentando a la gente con la que te inspiras o con la gente que tienes buena dinámica de creatividad o de hacer cosas, pues eso es lo que alimenta que tú sigas haciéndolo bien. Y si dejas de consumir, pues también vas a tener más seca la pluma, güey.
Ahorita que hablaste de sentarte así, no tengas una idea, ¿cuál es ese proceso creativo que tú llevas a cabo para decir, voy a escribir? A ver, paso uno, me siento, ¿cómo es ese pedo? Porque es cierto, creo que aunque no tengas nada, decir, aunque sea me siento y lo intento, güey.
Claro.
Porque no traigo ideas, vamos a ver la tele. Y ahí empiezas a valer madre. ¿Cómo es tu proceso para empezar a escribir, güey? Iniciando desde sentarte, ¿no? ¿Cómo está?
Sí, pues fíjate, voy a hacer un mal ejemplo porque acabas de decir algo que sí es parte de mi proceso. Yo que trabajo en muchas cosas de creatividad, porque te digo, trabajo en una agencia de publicidad, güey. Entonces también diseño campañas, hago comerciales, cosas así. Y a veces la tarea, o sea, sea stand-up o sea trabajo de publicidad o cualquier cosa que implique creatividad. A mí en lo personal, cada quien tiene su proceso creativo diferente, pero a mí me traen la tarea de que, oye, tienes que hacer esto para tal día, la solicitud es esta. Y parte de mi proceso creativo sí es tirarme un rato a ver la tele, a leer, a oír música, a consumir las cosas que me gustan. Y de ahí empiezo a formular ideas. Me gusta mucho agarrar referencias. Y con escribir también. O sea, por ejemplo, Bandido y yo, cuando escribimos stand-up, pues igual. O sea, de repente es de que, oye, ¿sabes qué? Ando medio seco y nos ponemos a ver cosas chistosas. De repente podemos ver un stand-up o podemos ver un sketch. O decir de que, ¿sabes qué? Vi este tweet que me dio mucha risa, la temática, podríamos agarrar una idea de aquí. O sea, nunca copiarnos, obviamente, lo que estamos viendo en otro lado. Pero muchas veces parte del proceso creativo es ver en otras partes algo más o menos parecido en estructura o en tono a lo que quieres hacer. Y eso te ayuda a veces a abrir camino cuando estás muy cerrado. Pero sí, parte del proceso creativo, a mí en lo particular, el mío, a veces sí es tirar huevo un rato, relajarme, acomodar varias cosas, ir juntando... O sea, no es, o sea, es un proceso que parece que es huevonear, pero yo digo que no es.
Es parte.
Es parte de. Y ya como que, ya cuando junté varias cosas en mi costalito ahí imaginario de ideas, y ahora sí, de que, ah, mira, me gustó esto para esto, ¿qué se puede armar? A veces unas partes no van a jalar, a veces sí, pero ya de perdido fuiste agarrándolo poco a poco. Y yo lo que siempre pienso también es que necesitas dedicarle tiempo, o sea, nunca lo hagas a la carrera y nunca lo hagas apresurado, o sea, nunca lo hagas apresurado y querer así de que salga en el momento, güey. O sea, es mejor que escribas un renglón, aunque te hayas tardado 6 horas en escribir un renglón que te gustó, a que estés, o sea, a que en una hora quieras sacar un textote, güey.
Pero es más difícil la hoja en blanco que haber iniciado, ¿o cómo lo ves tú? ¿Sientes que cuando ya empezaste es como, me encargué y ya no lo solté? ¿O si hay momentos en los que me trabé?
Sí, no, sí te vas a trabar. Y por eso decía que, o sea, valores lo que llegaste a hacer porque ya hiciste el esfuerzo. O sea, a Bandido siempre dice una frase que voy a decir súper mal ahorita. Ya voy a dejar de mencionarlo tanto porque luego se va a chiflar, güey, el vato.
Se le va a caer el sombrero.
Sí, pero dice algo así como, vale más, ¿cómo era? Un kilo de hice esto que 100 de voy a hacer, algo así es la frase. Él la dice mucho mejor, yo la dije súper mal. Espero que no escuche esta parte. Pero pues la parte chiquita que tú hiciste y dependió de ti, pues eso es tuyo, güey, es tu bebé, güey. O sea, realmente eso es, tienes que valorarlo, güey. Aunque te la hayas pelado un por ese rengloncito, pues fue tu esfuerzo del día, güey.
Hubo una ocasión que es un show que tiene, un especial que tiene Franco, el de Por la Anécdota.
Claro,
güey. Dice, güey, se me acabaron las ideas. Pues empecé a buscar, yo mismo me empecé a buscar el pedo para, ajá, claro, tener algo que darles a las personas. ¿Ustedes se inspiran también mucho en lo que les pasó a ustedes en su momento?
Totalmente, güey. Yo creo que una gran parte de lo que nos gusta comunicar en nuestro stand-up y lo que pensamos mucho nosotros es si tú lo viviste y si a ti te pasó, aunque sea obviamente una versión exagerada y buscándole el lado chistoso, pues estás compartiendo algo más personal y más único, güey. Porque pues tú lo viviste, tú sabes de dónde viene, güey. Y fíjate, volviendo a lo que platicábamos de conversaciones en vivo, pues eso, que para empezar se me olvidó decirte, güey, que si checas los comentarios y toda la gente que siempre habla de conversaciones en vivo, tú fuiste el highlight de ese show, güey. Tú te llevaste el show esa noche, güey. O sea, es que no. La neta, estuvo muy... Y pues mucho de lo que conectó con la gente fue justo que platicaste cosas que viviste. Y mucho de tu contenido es hablar de tus experiencias, güey. O sea, eso es lo que conecta con la gente y ese es tu diferenciador, porque eso es algo que, o sea, nada más a ti te pudo pasar de esa manera, ¿no?
Claro.
Entonces, pues en el stand-up es igual. Realmente mucho es convertir vivencias en anécdotas chistosas y también de repente es observación de cosas que se te ocurren.
Pero... De hecho, de eso esa era mi siguiente pregunta, la observación. Yo, si me pones en el chip, ajá, de militar, soy muy observador, pero estoy cuidando los ojos, estoy cuidando las manos.
Claro.
Porque pues mi trabajo es cuidar a una persona. Entonces empiezo a poner atención a ciertos detalles que sé que van enlazados al tema de seguridad. Uh-huh. Pero sácame del tema de seguridad y yo no observo ni madres, carnal. Y el día del evento del Hermanos de Leche, Mole por ahí hizo mención de se han dado cuenta que los perros, que una casa abandonada y siempre hay un perro.
En la terraza,
y sí. Y yo dije, yo nunca me había dado cuenta de esa madre, güey. No manches, carnal. Al segundo día del evento de Hermanos de Leche... Íbamos mi hermano y yo, no me acuerdo a dónde, pero íbamos en la camioneta y volteó a ver un edificio y un perro, güey. Pero el edificio estaba solo, güey. Agarro el teléfono y le tomo foto y se la mando al Mole. Le dije, mira, carnal, jajaja. Ja, ja, ja. Y yo, no, sí es cierto, güey. Yo nunca me había dado cuenta que es cierto. Te vas a encontrar perros, claro, arriba de, claro, de casas abandonadas o edificios. ¿Cómo está el pedo de ser observador?
No, y aparte, la Mole es el maestro de la observación social, güey. Ese vato está muy, güey. Pero de la pregunta que haces, pues de eso de observar, pues es, yo creo, bien, es ha de ser como, pues el comediante siempre está, no con esta palabra porque es una palabra fea, pero de cierta manera es como que está siempre observando todo para ver de qué te puedes burlar de lo que estés viendo, güey, sacas. O sea, no así como burlarte, porque eso es medio, pero a cualquier cosa que observes en tu alrededor, estás buscándole lo chistoso, güey. Por ejemplo... Yo platicaba con mis amigos, güey, una vez que le digo, güey, ¿qué pedo? ¿Cómo que no vivimos en una simulación si en todas las oficinas siempre hay un pelón de barba de candado que fuma un por ejemplo, güey?
Sí, claro.
Y una gordita que se sabe los cumpleaños de todo, güey. Por ejemplo,
que no se le barre ninguno, ¿no?
Exacto, ese tipo de cosas son las que dices tú, güey. pues estás viéndolo con humor siempre, pues estás esperando y ya tienes listo siempre ya en el cartucho cuando salga el tema porque vas a tirarla, güey, porque, o sea, son cosas de tu día a día, güey, que ya no puedes dejar de notar, güey, y muchos de tu entorno, güey, o sea, claro que cada quien va a hacer sus observaciones de acuerdo a su entorno, o sea, son diferentes, tú también podrías, y yo espero que algún día te aventaras una rutinita de stand-up, güey, con lo que tú has vivido, porque también tiene su lado chistoso, yo sé que tú con muchas cosas que me has contado, puedes encontrar a todo esto bélico y cañón que has vivido muy, güey. También hay otro ladito por donde podrías observarlo con gracia, güey.
¿Pero crees que a todos se les puede dar el stand-up? ¿O crees que son...? Yo lo digo de esa forma. Voy a sonar mal, pero pocos son los bendecidos que pueden hacer reír a una persona. Porque hacer reír a alguien está muy... güey. ¿Crees que son pocos los que lo pueden hacer?
Yo creo, güey, que... híjole, güey, es una pregunta difícil porque sí... sí me ha tocado conocer gente que se esfuerza en ser chistosa.
Todo lo podemos intentar.
Ajá.
Pero no pues no todos es un Daniel Migraña, un Bandido Diamante, un Adrián, un Mole, güey.
Sí.
Que es con naturaleza.
Pues mira, carnal, la neta, a lo mejor aquí vas a pensar que es por barbero y porque estoy en tu show, pero pues yo al menos en ti sí lo veo fácil, güey, porque tienes mucha facilidad de palabra, güey. Y pues si eres muy desenvuelto, obviamente eres muy elocuente, pues claro que tú podrías hacerlo bien, güey. Y pues cuando cotorreamos ya de compas fuera de los micros, pues eres muy gracioso, güey. O sea, realmente sí eres muy buen pedo. Muy... sí. Este es el lado de gafe que nadie conoce, güey. Ya lo estoy cagando. Es
que tengo un lado que estoy muy... hago muchas malas pienso, güey. Y nada más la cago, güey.
No, pero fíjate, sí es buena pregunta porque sí he conocido mucha raza que se esfuerza mucho y le dedica el tiempo y pues no lo traen a veces, güey. O sea, y no estoy diciendo que yo sea este pedo porque no es así, pero sí hay raza que, pues, a lo mejor tienen sus fortalezas en otras cosas, güey. O sea, así de simple.
Es que está muy... vuelvo a lo mismo. Es que hay gente que se le da. Hay gente que puede ser muy disciplinado, pero pues, quizá no tenga el toque final uh-huh. para que digan, güey, tienes un talentazo. Es reír a la gente, pero sí eres muy disciplinado.
Uh-huh.
Y hay gente que, pues, la caga y da risa en el momento. Te pongo un ejemplo. Una vez, un bautizo de la prima hermana de mi esposa.
Ajá. Uh-huh.
Y yo soy de lo que pienso, lo hago. A veces sin importar si es bueno o es malo, si digo, y la cagaste.
El wey. Pensamiento intrusivo ahí.
Sí, exacto. Y luego, lo bueno que soy una figura, un personaje anónimo.
Es más caro.
Que si la cago en la calle, nadie se da cuenta que la cago.
Sí, claro, qué chido.
Iba caminando y, madres, güey, salimos de la iglesia y veo una cuerda para tocar la campana. Ya es que le dan los toques.
Sí, claro, claro.
Y mi cabeza fue... toca la campana.
No, güey, no.
Y yo iba así pasando, iba abrazando a mi esposa y le tiro el agarrón y le jalo, güey, pero...
¿Sí la tocaste, güey?
Sí la toqué, pero como que hacía más... falta un poquito más de fuerza para golpearlo, güey. Y yo ya lo hice, ya lo solté. No pegó, pero se me quitó como que el hacerlo.
La curiosidad.
Sí, y ahí venía una señora porque me vio. Y ahí vino una señora como a regañarme, pero como le seguí de filo. Y a veces son cositas así, detallitos que hago que son graciosos, pero... termina siendo pensamientos intrusivos en mi cabeza, güey.
Son muy peligrosos esos, güey.
Sí, güey. ¿Por qué lo crees?
Pues por cosas de ese tipo, güey. A mí también me ha pasado en lugares, güey, de que, no sé, no tocar. Y pues lo primero que quiere hacer es tocar lo que diga no tocar, güey. O sea, es igual que en todos lados.
Sí, güey. Y la que le batea de repente es mi esposa, hermano. Hace poco fuimos a la playa y había una mesa de esas viejitas de que ya están muy viejitas.
Ajá.
Están jugando lotería y yo fui al baño, iba pasando. Y las veo y yo digo a veces... y no lo pienso, a veces son graciosas, a veces no. ¿Cuánto la carta? De 5. Ya estaba ahí, güey. Ya cuando mi esposa le carburó, este güey, ¿dónde está? Ya estaba yo jugando lotería con las viejitas, güey. No, ahí va mi esposa a sacarme de allá. No, aquí déjalo.
Esa no es tu familia, no, déjalo así,
sí,
de la.
Hey, no, ya, ¿qué estás haciendo? No, pues estamos aquí apostando. Ya traía a las viejitas apostando,
güey. Sí, estoy aquí con las amigas, pues sí, claro, güey.
Pero fíjate, sí me gustaría un día como calarle al stand-up y me ha gustado mucho hacer radares con Adrián. Porque, pues, Adrián puede decir cosas y de repente uh-huh. también aviento como bromitas, pero es que para mí, lo vuelvo a decir, mis respetos para todo el que hace comedia, porque es algo, sí. Yo lo veo muy difícil hacer reír a la gente, güey. Y más en estos tiempos, que me gustaría preguntarte, ¿crees que es un buen tiempo para la comedia en este momento que creo que todo es políticamente incorrecto?
Fíjate que platicaba la otra vez con estos güeyes, que justo ahorita yo sí considero que es un buen momento para la comedia. Hace 2 años, 3 años, no te hubiera dicho lo mismo. Porque todo tiene como que sus picos, güey. O sea, yo creo que Twitter, Instagram, las redes sociales en general, no eran hace tiempo lo que llegaron a ser hace... Por ahí de la pandemia, como que aparte hay más gente de que encerrada y como que queriendo dar su opinión de todo. Hubo un momento que fue donde salió el inventar el término de que la generación de cristal y los de todas esas cosas, ¿no? Y hubo un tiempo donde sí, o sea, yo creo que era muy... Estabas bajo mucho escrutinio independientemente de lo que fueras a decir. Cualquier cosa que dijeras un poquito o un poquito pasada iba a ser de que dejen a este güey sin chamba, cancélenlo. Y como que la cultura de la cancelación en un momento sí estuvo en un punto muy alto. Pero creo que ahorita ya como que la gente aprendió, o sea, ahora sí ya... Y digo que también parte de ese proceso sí fue pues que flotara mucha de la caca porque se había mucha raza haciendo muchas... Y sigue habiendo, como en todo, pues sigue habiendo comediantes que dicen pasan nada más por ser groseros o por ser pasados de la neta, güey. O sea, sí existe ser ofensivo también en la comedia. Pero también ya puede haber este juicio también de que, oye, güey, pues el comediante está queriendo dar su opinión o su lado de esta cosa, de este tema que es un poco escabroso, pero con humor y sin tocar la parte delicada. Y también se vale, güey. O sea, creo que ya la gente aprendió a evaluar de que, güey, esto estuvo muy promedio, mucha risa. O sea, y hace unos 2-3 años creo que nadie se estaba dando la oportunidad porque o alguien juzgaba y señalaba el dedo de que eso está mal o había gente que le daba pena de que, güey, es que no sé qué opinar. Entonces preferían quedarse en el lado como tibio, como dicen. O sea, de no, pues mejor no me meto en pedos. Pero creo que ahorita es un buen momento para la comedia. Yo sí me he dado cuenta que hay chistes que escribimos hace 2-3 años que si eran de que, ay, güey, no, qué crudo, que no, eso estuvo peligroso. Y ahorita es de que, huevo, qué gran chiste, güey. O sea, sí la gente ya otra vez está volviendo a dar oportunidad de acordarse que, pues, es comedia a fin de cuentas, güey. Pero como te digo, o sea, sí considero que hay raza que se pasa. Hay gente que nada más quiere decir algo por el valor del shock value que dicen como de, ay, güey, nada más voy a decir esto porque está muy... Y pues terminas siendo, pues, nada más un... Wey, o sea, sin haber dado risa y nada más dijiste algo de un tema delicado por querer ser, como que soy bien malo, te digo estas cosas que nadie dice y pues tampoco jala.
Justamente eso te quería preguntar. Hace un tiempo entrevisté a un amigo, canta corridos, uh-huh. Se llama Abraham Vázquez, un saludo a mi compita. Me dice, güey, le pregunté sobre la música y me dice, es que en estos momentos ya no es tanto como hacer una buena rola, güey, sino hacer unos buenos segunditos que estén pegajosos uh-huh. para que peguen TikTok y la racita la baile.
Claro.
Y transformándolo a la comedia... Creo que hay mucha gente que busca meterse en una polémica para hacerse famoso, güey, para estar en tendencia. ¿Crees que les termina perjudicando un comediante de este estilo a las personas que, güey, van picando piedra y van haciendo las cosas bien?
Pues yo creo que ahí, creo que es el tamaño, la magnitud de la cosa que digas. O sea, a mí me ha tocado ver recientemente a comediantes de talla muy grande que piensas que ya son intocables, o sea, que no importa qué cagazón hagan, pues ya su trayectoria es tan grande que no va a pasar nada. Y los ves perdiendo fans o cancelando shows porque se les vino encima el mundo. Así como también hay raza que pueden hacer una... Y al día siguiente, como la vida del internet, la vida en el internet es muy corta de cualquier que hagas, pues a veces al día siguiente ya se le olvidó a la raza y ya pasó. Pero es bien difícil, güey, porque, o sea, digo, a mí afortunadamente nunca me he visto en ese caso. Pero la raza es bien selectiva, güey. Como que a veces sí escogen de que este güey nunca vamos a olvidar lo que dijo. Y con este otro güey no hay pedo. O sea, es un volado, es de suerte muchas veces, güey. Pero yo creo que en general lo que sí es... Pues si vas a tomar la decisión de decir una... Sabes que está peligrosa, pues hazte responsable después, güey. O sea, realmente eso es... O sea, tú evalúas si vale la pena, si crees que es más chistoso que peligroso. O pues, si es más peligroso que chistoso, pues ni para qué te lo avientas, güey.
Es que sí está muy... Hemos visto... Chistes, no vamos a poner de personas, no le vamos a poner un nombre, pero se vino todo un pedote, güey. Dije, madre, a mí me da miedo y no soy él.
Se me hace que estamos pensando en el mismo, güey.
Sí, ¿verdad? Estamos pensando en el mismo. Digo, güey, qué huevos de aventarlo y decirlo sabiendo todo lo que el pedote que vienes arrastrando. Entonces, sí, ¿tú claro. qué piensas de ese tipo de cosas, carnal? De aventar algo que aunque sabes que te va a cargar, lo avientas por estar en tendencia, güey.
Híjole, yo en lo personal, o sea, depende. Por ejemplo, cuando son tragedias y más cuando es una tragedia o es algo, un tema así muy, muy serio, muy delicado, yo sí trato de no meterme. O sea, yo en lo personal no me gusta. Pero pues es como, está bien raro, güey, porque muchos dicen esta onda como de que la comedia, o sea, se vale a partir de cierto tiempo, o si le agregas ya cierto tiempo ya se vale, pues digo, a lo mejor cuando recién se cayeron las Torres Gemelas, pues no hacías chistes de eso, y ahorita pues muchos comediantes hacen chistes de eso. Igual con cualquier cosa, o sea, algo que pueda pasar en México, una temática reciente, pues cuando estás, o sea, si no mides la temperatura del momento, eso, o sea, de cómo lo está sintiendo la gente, pues si tienes que estar medio güey para quererte aventar el clavado, eso, si sabes que no tienes nada a tu favor que te vaya a defender o redimir, o sea, creo que es de saber medirle, güey, es de saber medirle y... Pero pues yo en lo personal sí, no es el tipo de cosa a la que me gusta aventarme, y menos apenas estoy empezando mi carrera de comediante, güey, creo que no me convendría, la verdad.
Tú, hablando en otro multiverso, uh-huh, el Dani de otro multiverso, ¿pondría primero el billete que su seguridad? ¿O la seguridad de otras personas? Que digas, pues va, se va a hacer billete con ese chiste, ¿lo harías, güey?
Híjole, güey, es que es de esas cosas que aunque estamos hablando de Daniel del multiverso, o sea, piensas ahorita, según tú, tus valores te dicen, ¿no? De que no, la seguridad primero. Pero ya estando ahí, ya cuando ves los billetes enfrente, seguramente mucha gente se va a ir por la feria, güey. O sea, pero en esta temática en particular, yo siento que muchas veces te afecta más. O sea, en este escenario hipotético que dices, pues si es más billete, pues yo creo que sí lo consideraría. Pero pues muchas veces ese tipo de cagazones son las que te hacen que vendas menos boletos, güey. O sea, que hacen que tengas menos seguidores o que tengas menos facilidad más adelante para hacer contenido o seguir chambeando de la manera que estás acostumbrado.
Porque mira, hace poco, no sé si supiste que pues desvivieron a unos soldados en Jalisco.
Es que, güey, sí, güey.
Y la neta, pues yo di mi punto de vista, no voy a abordarlo, ya lo saben, pero hubo quien se acercó y me dijo, yo te cuento cómo estuvo todo el pedo, lo que nos están contando. Y el lado, o sea, el lado de creador de contenido, dices, pues güey, va a haber varo por este pedo.
Claro.
Porque tengo la exclusividad.
Claro.
Pero también está el lado, no de miedo, güey, porque si yo lo digo, no es que sea, tengo unos huevotes y los agarre, me los ponga acá, porque he dicho cosas muy delicadas.
Claro,
y
claro,
sé que estoy en el foco de la cúpula, pero yo me preocupé más por la persona. Dije, no, güey, porque te vas a meter en un pedote, güey.
¿Sentiste que lo estabas exponiendo
ahí? Sí, güey, yo sentí que lo estaba exponiendo porque es un círculo muy pequeño y muy hermético donde está el rollo. Dije, se van a dar cuenta, güey.
Claro, o sea, por eliminación de que, ah, pues tuvo que haber sido o este güey.
Y le dije, carnal, y no es porque, güey, me la estás dando la exclusiva y te la estoy negando. Le dije, mi consejo sería que no se lo des a nadie, güey. Uh-huh. Porque otras personas, yo fui militar, te lo digo porque yo sé cómo está el pedo, claro, y sé lo que se te viene. La otra persona va a decir, a huevo, pues, exclusividad, lo va a sacar y a la hora de reventar el pedo, pues es tu bronca, güey, tú lo hablaste. Claro. Dije, es algo muy delicado y empecé a explicarle, güey, te ve lo de la judicial militar, los de información, y va a ser un pedo. Hasta ese momento, como que, güey, sí es cierto. Bueno, no, pues la neta, muchas gracias por el consejo. Pero quizá hubiera sido otra persona si hubiera inclinado más por el lado del billete, que en este caso a mí no me perjudicaba, pero perjudicaba, claro, a mi invitado. Y es mi... Yo siempre he visto que mis invitados, cuando se sientan conmigo, son hasta un cierto punto
mi responsabilidad.
Sí. Yo sé que tú eres consciente y justo hablaba con una persona que quiero mucho, una amiga. Uh-huh. Le dije, tú eres consciente de lo que dices en el micrófono. Uh-huh. Y a lo mejor en el momento la calentura lo dices... Pero
se te hace fácil.
Se te hace fácil. Mi obligación es después de preguntarte, oye, güey, ¿estás consciente de lo que dijiste?
Sí, claro.
Sí. Mira, si te, puede pasar esto, porque yo sí les digo, cuando hay cosas delicadas, puede pasar esto. No tienes bronca, no. Ahorita lo puedo solucionar en edición. Poniéndose público, güey, ya no puedo hacer nada. ¿Por qué? Lo más que yo puedo hacer es ponerlo en privado y borrarlo. O borrarlo. Claro. Le dije, pero si alguien agarra contenido... Pues ya no.
Sí, ya lo guardaron. Internet, sí, claro, claro.
Entonces, ¿cómo ves tú esa situación de anteponer otras cosas por el dinero, güey?
Sí, no, sí, definitivo. O sea, en una situación como esta que platicas tú, pues claro, la seguridad es primero mil veces. Pero, híjole, sí, no. De hecho, ya hasta me hiciste. Ahora ya sentí que soy una terrible persona porque hace rato sí lo pensé, güey, de que el dinero o la seguridad. No, sí. La seguridad, güey. Aparte, yo no me puedo defender tan chido como tú, güey. Entonces, mejor la seguridad. Pero no, te quiero preguntar de ese tema, por ejemplo, güey. ¿Te ha pasado alguien que sí se la fletó que le dijeras de que, oye, güey, segunda llamada, seguro que no hay pedo con lo que... No, está bien. Y que luego te diga 3 días después de que, güey, ¿sabes qué? Siento que me están siguiendo, siento que me metiendo un pedo, siento que la cagué.
Sí me pasó.
No.
Pasó con una persona que era fue un operador especial de Nicaragua. Entonces me dice, para empezar, es que yo no busqué ese podcast porque desde un inicio, cuando yo inicié este podcast, uh-huh, yo lo tiré más a cero militar. O sea, casi la gran mayoría de mis invitados que han estado en la cara, uh-huh, oculta son gente que no tiene nada que ver con el tema militar.
Okay.
Entonces yo dije, no quiero, porque no me quiero encerrar en el pedo de que Gaffe habla puro ejército,
sí,
y tiene que traer puros militares o policías. Entonces yo no quería ese podcast, hermano, pero me aventó la invitación, uh-huh, o se autoinvitó,
sí, claro,
en un directo de la plataforma morada. Y dije, bueno, pues ya lo entrevistamos. Tardó mucho en coserse ese episodio. Y cuando lo saca, le dije, güey, cuando lo grabamos, le dije, güey, ¿tienes pedos? ¿Hablaste cosas? No hay pedo. En ese momento yo todavía editaba mi contenido, carnal. Imagínate, el podcast duró 4 horas.
Ay, te mamaste,
güey. 4 horas, güey. Y la postproducción, güey, fueron como otras 6, 7, sí, horas, güey. Claro,
dedicarle.
Le dediqué un poco de tiempo a ese video. Y todavía previo le dije, güey, ¿tienes pedo? No, todo bien, hablé cosas ahí delicadas. ¿Seguro? Sí, seguro. Lo pongo público un viernes, güey. Para el día siguiente, güey, ya me estaba reventando el pedo. Ay, carnal, lo puedes bajar porque ya me hablaron de acá de mi secretaría de... No. Tipo la Sedena, güey. Y que hubo pedo y que borre esa madre. Carnal, yo estaba fines de semana familiar, güey.
Sí, claro, güey.
No, checo el teléfono, güey. Traía 5,000 vistas, güey. 5,000 vistas. Y yo dije, es una... Güey, no creo que tu defensa lo haya visto. Dijeras, pues es un video que ya tiene 300,000, un millón.
Sí, claro.
Pues ya reventó el pedo. Pero tiene 5,000, güey. Ah, por favor. Lo puse privado, güey. Dije, nada, güey. Lo borré. No. Mucho coraje, pues, porque, güey, claro, fueron más de 10 horas de estar trabajando ese pedo.
Tiraste la basura a esa chamba, güey. O sea.
Es lo más que me ha pasado respondiendo a tu pregunta. De que alguien que supuestamente le cayó y bórralo, güey, al día siguiente. Entonces, sí, coraje, sí es algo muy molesto, carnal.
Y a ti, por ejemplo, ya pregunta indiscretona, güey, pero dale, pues de los temas que tocas tú a veces, digo, como dices tú, que digo, yo sé que dices muchas cosas muy al chile, eres muy, muy de dar tu opinión de algunos temas. ¿Nunca te ha tocado la llamadita o el mensajito de qué, güey? ¿Qué pedo con eso que dijiste?
Sí, me tocó una vez, me tocó una ocasión, como digo, me dijeron, güey, tuviste una persona ahí en tu episodio que habló de este tema. Dile que no esté hablando de los señores sin permiso. Nada más. O sea, conmigo no fue el pedo.
Ya, yeah, de buenas.
Dile a ese güey que no esté hablando el tema sin nuestro consentimiento primero. Pero fue gente muy fuerte. O sea, que yo no me esperaba. Dije, güey, pues va, güey, le damos. Entonces, sí ha habido situaciones así por parte de maña. Y también sí. Ahí vuelvo lo mismo. No, yo sí antepongo mucho mi seguridad, carnal.
Sí,
claro. Yo lo que digo, dice, no coincide lo que dices con lo que haces en tus videos. Lo que yo digo sale de mí.
Sí, claro.
Pero hay cosas que los invitados, yo digo, güey, es una exclusiva.
Sí.
Pero si traigo a esta persona, se me va a venir un pedote con gobierno de Estados Unidos. Quiero, ahorita ando en planes de sacar la visa.
Ah, huevo.
Me van a decir la visa denegada porque es uno de los señores de... Uno de los varones, güey. Es alguien fuerte y yo... Sí, es algo difícil.
Tienes, güey, que ver como que la imagen completa, ¿no? Tienes que tener mucha perspectiva para, sí, ese tipo, carnal, de cosas, güey.
Y el pedo que a veces da miedo decir... Y si se agüitan porque digo que no. Pero sí, de repente, sí da miedo. En esas cosas sí me, claro, da miedo, hermano. Pero pues sí trato de saber qué hacer y qué no. Y cómo decirles... No a las cosas, carnal. Sí, es algo muy difícil y más en esos tiempos de,
sí,
que en México se vive una censura muy de que, no, digan, sí, que no, güey.
Claro.
También me gustaría, creo que ya como una de mis últimas preguntas, dime, Dani, wey, ¿qué tan difícil es crear contenido en este momento para la juventud o para los actuales consumidores que quieren el contenido así? Que tu chiste dure 5 segundos porque nada más te voy a dar 5 segundos de mi tiempo. ¿Cómo lo ves, güey?
Sí, es un reto difícil, güey. Fíjate que eso es donde yo estoy todavía en esta curva de aprendizaje. Donde yo, por ejemplo, en el contenido... Digo, mucho del contenido que subo seguido es pues mis clipsitos de conversaciones. Del podcast de conversaciones donde pues ahí estamos Bandido, Adrián y yo. Y sí, güey, nos hemos dado cuenta que digo, también cuando subo partes de mi rutina de stand-up con cualquier cosa, sí cambia mucho la idea. Sí, por ejemplo, hace 3 años las ideas que yo tenía de subir videos han cambiado mucho las de ahorita, güey. Porque antes yo pensaba en idea, por ejemplo, de sketch. De que voy a subir un sketch de tanto tiempo y sé que la gente se lo va a chutar todo. Ni madre, güey. Ahorita, de hecho, los reels o los TikToks que duran 1 minuto y medio, ahorita ya si la gente te regala eso, ya es un... Porque de hecho, si te yo me meto a esas mis estadísticas y se ve cómo va bajando la gráfica, que esta gente, la mayoría se aventó la mitad del tiempo. No, la mayoría, una tercera parte, luego la mitad hasta la mitad. Y ya bien poquitos lo vieron completo. Y ya mucho de esto es que, güey, si no te lo vendes en los 15 segundos que dura que alguien lo suba, por ejemplo, de preview a sus historias, ya perdiste la retención. O sea, si es un formato que cada vez va evolucionando más. Pero también fíjate que es un buen reto, güey, de saber cómo decir más en menos tiempo, güey.
¿Cómo comprimir tanto en tan poco, güey?
Bien poquito. O tener un buen gancho, güey, porque no siempre vas a poder decirlo todo en ese ratito. Pero capturar la atención de alguien en ese rato, ahí donde está el juego, güey. Y es algo que yo sé que tú haces muy bien en tus clips que yo veo, güey. Siempre estoy lo vi enganchado, te viendo ahí en el espiral. Me aviento videos tuyos de que vi un video cortito y luego ya los vi todos, güey.
Muchas gracias, carnal. Pero fíjate que yo también he estado aprendiendo en esta curva, de aprendizaje. Uh-huh. Porque cuando yo inicié en el podcast, para mí no es malo decir tomar referencias de las personas, güey.
Siempre, claro.
Ya después es parte de... le das tu propio estilo, pero uh-huh. No es malo decir, aprendí de un ejemplo Roberto Martínez, güey.
Claro que son.
Yo en un principio escuchaba que Roberto decía, cuando el podcast dura más de 2 horas, la gente dice, huevo, estuvo bien perro.
Sí.
Porque duró un... Pero hoy me doy cuenta que ya esa estrategia para mí, en lo personal, a mí esa fórmula ya no me funciona.
En tu contenido.
En mi contenido. A lo mejor al Robbie sí le funciona. Uh-huh. Pero yo me doy cuenta que mi contenido es la gente no te da más de 1 hora, güey.
Sí.
Y si lo quieres alargar, pero te termina saliendo contraproducente en cuestión del algoritmo. Porque si tu video duró 4 horas y nada más lo vio 1 hora, pues no tienes retención.
Sí, claro.
Entonces sí está muy... Yo lo veo muy difícil. Un ejemplo, Facebook. Yo le subo a la gente los episodios completos a Face porque sí de repente quedan muchas personas, no te digo que son pocas, pero sí quedan esas personas que dicen, súbelo completo, yo vengo aquí en el tráiler manejando, en el camión, en carretera, súbelo completo. Pero yo veo mis estadísticas y yo veo que los videos que a mí me funcionan son los de 3 minutitos claro. O 2 minutitos, no el episodio largo.
Sí, hay que seguir la tendencia, güey.
Entonces sí está muy difícil, creo que hoy, llegar al público, carnal. Yo lo veo... Bien. Muy difícil.
Y más cada vez más competido aparte, güey. O sea, tener esa cosa que te haga diferente. O sea, cada vez hay más gente diferente, entre comillas. O sea, realmente... Pero pues bueno, tú te has podido cimentar bastante bien, güey. O sea, lo que tú haces está muy... La neta, güey. O sea, yo sí siento que tú tienes un contenido muy único y muy... Güey.
Gracias, carnal. Y me quedó una duda.
Dime, carnal.
Y esa duda la traigo desde el Conversaciones en Vivo. ¿Le metes al coleccionismo, hermano?
Bien duro, güey. Más de lo que debería, güey.
Porque vi que se burló de ti el güey, un bandido de que no, que si se quema. Y dijeron, tan duro está el pedo, si le metes macizo.
Si mi casa se empieza a incendiar. O sea, no sabría ni qué agarrar para sacar. Me quemo con la casa, güey. O sea, no podría agarrar todas mis cosas y llevármelas. Sí, güey, sí soy... Malamente sí soy un coleccionista...
¿Compulsivo?
Compulsivo, güey. El pedo ya es... Justo hace poquito subí un reel... De mi colección de X-Men, que hace poquito se cuenta que conseguí una última figura que me faltaba de esa línea de X-Men. Y esa colección la empecé en el 2019, güey. Entonces fueron 4 años de estar coleccionando hasta que encontré la última pieza. La conseguí y fue que ya la conseguí, ¿ahora qué? Y de repente te das cuenta que perdió todo el chiste, güey. O sea, fue como que, güey, todos estos 4 años fueron... Ya ni me gusta esta línea de monos, ya salieron 1,000 monos más chidos, güey. Colecciono muchas figuras de acción, güey, de cosas nostálgicas de mi infancia. Colecciono X-Men, colecciono algunas cosas de Batman, colecciono... ¿Tú te acuerdas de la caricatura de Gárgolas, güey?
Claro, de hecho la tengo así como que... Como en recuerdos, porque no la terminé de ver. Yo la veía en Canal 5, sí, a mí me tocó verla en Canal 5. Yo
también, y salteada, güey, lo que sí, te tocara
lo
ver.
Lo que te tocaba. Si llegabas y la ponías, o si salías... Tú ibas con tu mamá y te la pelaste. Pero no, es de esas series que no sé en qué terminan, güey.
Yo tampoco, güey. Solo luego me enteré que el principal se casa con la mala, güey. Y fue que...
Pero, era como gris con el cabello negro, ¿no?
Sí, el principal era un güey morado con el cabello negro largo.
Morado, perdón. Sí. Yo soy daltónico, ¿no?
Pero ahora salen unas figuras bien gárgolas. Estoy coleccionándolas también, ¿no?
¿Pero en nueva serie, güey, de gárgolas? ¿O es como referente a la serie clásica?
Va a salir una serie nueva de gárgolas y va a salir una película de live action de gárgolas. Pero no, las figuras que están saliendo ahorita son basadas en la caricatura noventera, güey.
Aún así sigue pegando.
Es que ahí está la cosa, güey. Son muy listas las marcas, güey. Se esperan de que, ¿sabes qué, güey? Si Gárgola salió en el 95, piensan de que, güey, los vatos que ven esa caricatura, ahorita ya tienen
dinero, güey.
Ya tienen chamba y ganan chido, güey. Exacto, güey.
Juegan con el factor nostalgia.
Totalmente, güey. O sea, es una manipulación de lo peor, güey. Porque ahora, güey, están saliendo figuras de Gárgolas, de los motorratones de Marte, güey. De puras cosas que veía yo de morro, que de las tortugas ninja. ¿Qué dices tú, güey? O sea, ahorita tengo más monos que cuando era niño, güey. O sea, qué. Pero sí, soy coleccionista a un punto donde me gustaría poder bajarle dos rayitas, güey. Ya ni tengo espacio en mi casa. Tengo más monos sin abrir que abiertos. O sea.
¿Por qué no los abres, güey?
Güey, porque se me van juntando y me voy desfasando. A mí sí me gusta abrirlos.
Si eres de los que se. Pues, me sí. Lo voy a quedar de por vida, güey. Sí, lo voy
claro.
A abrir.
Su madre la caja, claro, güey. Mucha raza que no, güey. Y yo no entiendo esa raza porque. La caja ni siquiera tiene, a veces que no tiene ni siquiera partes visibles de la figura. Y es que, güey, pudiste haber comprado la caja vacía y es el mismo pedo, güey. O sea, nada más tú sabes que está dentro el mono, güey. Pero sí, güey, es algo chido, güey. O sea, creo que sí es una conexión chida como que con tu niño interior, güey. Pero, pues sí, güey, ahorita los adultos, los tritones, somos niños con lana, güey, básicamente, güey. Te compras todo lo que no tenías de morro, güey.
Carnal, pero cuando compras algo que te dicen, está nuevo, está sellado, nunca se abrió. ¿Tú lo abres aunque sea para... aunque no tengas el espacio, lo abres para verificar que sí está el producto ahí?
Pues no para verificar. Depende de dónde lo compre, güey. O sea, sí me ha tocado a veces comprar con güeyes por internet. Así de que ponerme de acuerdo con un güey random. De que, porque este güey... o sea, esta figura ya no lo consigues en ninguna tienda. Tiene que ser con una persona que la tenía desde hace mucho. Y sí, con esa raza, claro que siempre tienes que checar que todo esté bien. Porque pinche raza que te viene en un callejón y te abren la cajuela y están las figuras ahí. Es que como
pero así. Aunque esté sellado con su plástico y todo, ¿lo abres?
Ah, no, no, no.
¿No te la rifas?
No, cuando son sellados, sí, pues en teoría sí te tienes que jugar. Yo sí me la he jugado y por suerte nunca me han estafado.
¿Y cómo sabes?
Pero
el gato de Schrödinger.
De Schrödinger, ¿no? Sí, ya se cuenta.
¿Cómo sabes si de verdad está ahí ese pedo?
No, pues eventualmente sí los abro, güey, pero no ahí enfrente de ellos. O sea, a mí sí me gusta.
Y ese gato, no, 30 años no lo abrí, güey.
Sí, o sea, por respeto a la otra persona que lo cuido tanto, lo abro hasta que ya estoy solo en mi casa, güey.
Pero si se escucha feo, pero si te la metió y te la desdobló y se fue, y tú por respeto a él. Digo, porque esta pregunta me salió porque dale, hace como 3 días, güey, vi un video de un vato, es un clip que vi, creo que fue un reel, que el güey compró, no me acuerdo, fue un juego de la Nintendo 64, creo, yeah. Pero estaba empaquetado. Y el güey lo sube como presumiendo de que pues lo había encontrado, su santo grial que él tanto buscó y que hasta lo habían en Estados Unidos es que los mandas para que te evalúen y
sí,
saber.
Sí, claro, claro.
Y creo que etiquetó a esa empresa, no recuerdo cómo se llama la que te los evalúa.
Sí, sí, sí.
Y ellos al verlo dicen, no, ese paquete está abierto, ese paquete está resellado, ese paquete está abierto. Le etiquetó, le respondió esa madre de los que... los evaluadores.
Ajá.
Dice, ábrelo, ese paquete no es original. Y el sello
es falso.
Es falso. A pesar que es foto, es falso.
Híjole,
y el güey, pues no se quedó con la duda. Abre el paquete y sí, efectivamente, no venía el juego. Y no sé qué madres, venía con un jaboncito, un jabón de mano.
No.
Sí, y el vato, pues bien agüitado porque pues, se la metieron y se la desdoblaron. Pero todo fue por una fotografía y que etiquetó. Y allá le respondieron, no, ese sello no se ve como original. Y ve la envoltura, se ve como que la resellaron. Y el abre y no traía el producto. Entonces, ¿no te la ha rifado?
Nunca me ha pasado. Por suerte, fíjate que es reciente que ya empecé a coleccionar cosas como que más caras o más raras de encontrar. Y por suerte he tenido puras buenas experiencias. Pero híjole, güey, es que sí. Es muy sabido de raza. Que hace poco creo que le pasó, creo que a Logan Paul. Que compró, no me acuerdo si una tarjeta de Pokémon o si algo también que estaba así evaluado, que les ponen el holograma de que, y hasta le ponen la calificación de que esto está en un estado de que en 9.6 de estado de condición, ¿no? Y también resultó que era algo pirata, güey, pero híjole, güey, ahí sí me desmayo, güey, depende de cuánto te cuestan las cosas. ¿Tú no coleccionas nada, Gafi?
Ay, no, no colecciono porque siento que me picaría con ese vicio, güey. Porque a mí sí me gustan mucho los caballeros del Zodíaco. Creo que iniciaría por algo así, pero siento que sería mi perdición,
hermano. Híjole, yo ahorita hay figuras bien de los caballeros del Zodíaco.
¿Pero vintage o...?
Nuevas, güey. Hay una línea nueva bastante accesible, güey.
¿La he hecho? ¿Cómo le llaman?
No me acuerdo cómo se llaman, güey, pero luego te los paso, güey, porque están muy chidos. Que ahorita ves los que existían cuando éramos monos todos gachos, güey. Tenían unos pernos de fierro que se oxidaban, güey, en cada conjetura, güey.
Sí, cada que lo agarraba, ¿no?
Y claro, los zapatos como metálicos bien largotes, güey. ¿Te acuerdas?
A mí me... De hecho, y te iba a preguntar, ya me metí en el tema del coleccionismo.
Tú dale, güey.
Te iba a preguntar justamente por eso. Vi que había un Poseidón de esa línea vintage que es medio caro.
Ajá.
Y haz de cuenta como que esos recuerdos bloqueados que ya no ni te acordabas y... ¡Madre, yo lo tenía, güey! Sí, güey. Terminó en la basura. ¿Tú no has tenido algún juguete que digas... Yo tenía ese Santo Grial y ahorita lo tiré, no sé, quedó hecho caca y no sé dónde está, güey?
No, hombre, me duele con todo el dolor de mi alma, güey. El Batimóvil de Batman, la serie animada.
También lo tenía, güey.
¿Te acuerdas? Sacabas la nave después de... Uh-huh. O sea, lo jalaba, salía la nave y tiraba una bombita. Así, y o sea, estaba con madre ese... He visto que hay gente que lo vende ahorita nuevo, así con la caja cerrada. Andan en 5,000, 6,000 pesos, güey. O sea, más. Y yo lo tuve, mi mamá lo regaló en algún momento, güey. O sea, mis juguetes. Sí, tuve buenos juguetes de morro, la neta. Y muchos, pues los regaló mi mamá o mi abuelita. Se los daban a otros niños, güey. No sé.
Yo, hermano, mi mamá nos compró varios caballeros del Zodíaco. Entre ellos, a mí me tocó el Poseidón. Y me tocó el Seiya, pero era de esa línea vintage, como tú dices, que tenían agujeros en todo el cuerpo para pegarle las armaduras y se veían horribles.
El mono sin la armadura se veía chafísimo.
Sí, chafísima. Lo que yo hacía, hermano, era de que los pintaba con como plumones.
Ah, wow.
Sí, mi carnal, mi hermano el más grande, ese güey siempre ha sido ese güey sí colecciona. Ahorita colecciona puras ediciones especiales de videojuegos. Que sale la de God of War, va y la compra, no la abre, güey.
Ah,
Xbox, un ejemplo. Su Xbox, el 360, edición Resident Evil 5, lo compró. El juego no lo sacó y prefirió comprar otro Resident Evil 5.
Una copia normal.
Sí, una copia normal. Pero ese güey desde pequeño, carnal, nos regalaban lo mismo. Yo abría mis juguetes, ese güey nada más los veía desde niño. Estaba niño y los veía.
Qué disciplina cuando eres morro hacer eso, güey.
Y yo digo, no, qué huevos tenía hace como 5 años, 6 años y...
Pues túmbale esos caballeros del Zodíaco que están bien cuidaditos ahorita.
No, viejo... ¿Tú crees que no lo hice? Yo lo que hacía, abría mis juguetes, les daban su madre y voy a agarrar a los de mi hermano, güey. Los destapaba y ya, ay, mamá, me los agarró. Yo chica, sí los hacía mierda, güey. La neta, yo no cuidé nunca mis juguetes. Y el otro día te digo, vi el de Poseidón y dije, no, yo tenía ese juguete y no lo cuidé. Yo iba, vale un billetote. Esa edición que yo me acuerdo que tenía, güey. Entonces, por eso me atreví a preguntarte si te pasó algún momento algo similar, güey. Ahorita, ¿cuál es el juguete más caro que tú tienes en tu colección que digas? Esposa, mamá, o no sé, no sepan cuánto me salió esta madre.
No, mi morra, güey. De hecho, cuando empecé a coleccionar esta línea que te voy a contar, mi morra la primera vez me dijo, güey, ¿cómo que esas figuras cuestan eso? Y yo, es que están bien padres. Y luego las vio mi morra y fue que, ah, están increíbles, cómpratelas todas. Y hasta me ha regalado de esa línea. Es una línea que se llama Mondo Collectibles y sacaron una línea de figuras de X-Men, la serie animada, pero son de este tamaño, güey, las figuras, güey. Esa línea, esa marca, güey, originalmente hacían puros... Es como un colectivo de ilustradores y artistas, güey. Hacían pósters especiales para películas, como que con diseños especiales. Eso es porque me empezó a gustar por el lado del diseño. Y luego empezaron a sacar figuras, empezaron a hacer figuras retro de He-Man y luego de X-Men, que son las que empecé a comprar yo. Pero ya te estoy hablando ya cantidades y que aparte son numerados, güey. O sea, de estas figuras tengo, por ejemplo, un Wolverine. Y en la caja dice, creo que es el... ¿Quién sabe qué número? De 5,000. Nada más hicieron 5,000 de esos. O 500, creo. No, 500 no. Pero la cosa es que es una cierta cantidad. Entonces, es una estupidez eso, güey. Porque en realidad nunca... O sea, ¿a quién le importa que tengas esa madre numerada? Pero pues, por coleccionista, a veces eso sube el valor. Por
lo friki, ¿no?
Sí, por lo friki. Pero sí, esa línea iPhone de di el brinco a empezar a comprar cosas ya de cantidades... Ya de adulto, güey. Que de hecho, de esa línea compré un Magneto y pues se me hizo muy original lo que hicieron, que Magneto hace cuenta que todos sus accesorios se pegan con imanes. Y fue
qué loco,
qué
¿no?
buen detalle, güey, la neta, sí. Güey. Pero, ay, güey, Sí, no, son cantidades que dices tú, güey.
Pero ¿cuánto es lo más que te has gastado en un juguete? En un juguetito, dirían las esposas, ¿no? Las novias.
¿Te digo la cantidad?
Sí.
No es mucho, o sea, porque te estoy hablando y tú conoces a mucha raza, pues me contaste que vas a estar ahí con... Bueno, pues vas a estar con otras personas, sí, no quiero spoilear aquí. Pero esa raza gasta mucho más que yo en coleccionables. Yo lo más que me he gastado en un mono son 6,500 bolas.
6,500. No estoy tan alejado, güey.
O sea, ¿tú de comprarte algo de esa cantidad? ¿O?
Es que a mí, desde el primer momento que vi a este Hades, salió, no me acuerdo cómo se llamaba la línea que salió después de la Vintage, que ya estaban bien detallados.
Ajá, y además más malones.
No me acuerdo cómo se llama esa línea. Desde que lo vi se me hizo bien perro el Hades. Dije, lo voy a comprar, pero parece estaba muy... Entonces pasó el tiempo y me empezó a ir bien. Sale una nueva línea que es creo que hecha algo así, no recuerdo muy bien, y se ve todavía más detallado. Lo quiero. Y mi esposa, cómpratelo. Y yo, no. Y así me aventé un tiempo y hasta que me dijo, cómpratelo. Pues va, lo compré y sí me salió como 7 varos, 8 varos la figura de Hades que yo, la que yo quería.
Ah, pero sí te lo armaste, güey. Sí, felicidades. Armé, sí, qué padre que ganó el bien, güey, en esa historia.
Y han sido sí detalles, canal, porque sé que si me meto, ay, hoy quiero a Mu, ah, hoy quiero, me valió, voy a empezar a inyectar mucho dinero en el coleccionismo.
Claro,
sí. Pero sí. Yo sí soy de abrirlos y que salga, claro, una espadita y todo el pedo.
Sí, claro, pero sí, es bien fácil perderla, güey, que se te salga de las manos, güey. O sea, porque yo, por ejemplo, me he gastado, o sea, esa cantidad en una figura, pero ponle tú que de un tirón me compré todos los que han salido. O sea, entonces en realidad sube más el...
Sí, sí.
Pero me refiero a que así como por unidad en esos rangos ando, pero... Pues, o sea, una vez me gasté... Bueno, la cosa es que una vez...
Humíllate.
El año pasado una vez salió una línea nueva de figuras que quería, güey. Y le dije al vendedor, de que te encargo esta línea. Y me dice, sí, ¿cuál figura? Y le digo, todas, güey. Y ahí se me fue, o sea, de un tirón. Sí me gasté, creo que... ¿Cuánto fue, güey?
30,
40. Como 24, 26 bolas,
güey. Madre, sin juguetitos, diría mi esposa.
Eso fue el año pasado, güey. Esa es la vez que... Esa sí, para que veas, esa sí se la conté a mi morra, pero si alguien de mi familia escucha esto, güey, sí es de que, ay, güey, no se crean, es broma.
No, pero tú... Pues lo bueno es que no te la hacen de pedo a ti, ¿no?
No, pues yo me independicé hace mucho tiempo y yo no le... ¿Y si tuvieras no le debo a nadie, güey, pues no, ¿eh?
Si tuvieras hijos, ¿qué harías? ¿Se los daría? ¿Se los
ni ayudaría? De pedo, güey. ¿No? No, pues de hecho, esta decisión la tomé porque no tengo hijos, güey. No, si tuviera hijos, nada, puro pedo. Si tuviera hijos, claro que los dejaría. Que yo creo que los juguetes son para usarlos, la neta.
¿Pero si piensas en algún momento tenerlos, carnal? O
no, sí, te sí, 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 güey.
Te digo porque yo así de... ¡No! Por no decir el nombre de mi niño. ¡No lo agarres! Y mi esposa se enoja y... Vente, no le agarres los juguetes a tu papá. Ve a jugar tú con tus juguetes.
Y hasta se pica, ¿no? Como le dice.
Pues son mis cosas, le digo. Sí. Valen mucho para mí. Le digo, yo sí respeto sus juguetes.
Sí,
pues vas a decir, él tiene un caballero del zodiaco. Es Krishna de Crisao.
Ok.
De la línea de los de Poseidón, o sí, de la, claro, saga de Poseidón. Pero de esa primera línea que salió, que ya venían bien detallados.
Sí, está chido, güey.
Pero haz de cuenta que mi mejor amigo, que en su momento fue mi jefe cuando yo trabajaba en la carnicería, le los caballeros del zodiaco. Entonces, yo estaba morro, güey. Me dice, hey, consígueme a Krishna. En ese momento todavía estaba fresco que íbamos a la par con los episodios de la saga de Hades.
Ajá.
Y le conseguí al Krishna, le salió como 2,000 pesos, más o menos. Estaba caro en su momento, güey. A lo mejor 2,000 pesos no se escucha mucho en juguetes porque hay líneas más caras, pero en su momento sí, y fue un pedo conseguirlo. Y ya, pues se lo entregué y todo, era de él, güey, pero él no tiene hijos. Entonces en una ocasión me dice, hermano, te quiero hacer un regalo. Me dice, pero no es para ti. Y me saca una bolsa y me regala al Krishna, güey. Me dice, quiero que se lo regales a tu hijo, es para él. Me dio el nombre de mi niño, me dice, es para él.
Qué buen detalle, güey.
Pero tú vas a ser el albacea.
Ah, güey.
Me dice, ya cuando él tenga la edad para saber qué es este juguete, sí, claro, ya se lo entregas.
Sí, que no sea nada más un mono que se va a madrear como con los demás monos ahí.
Sí. Y yo lo tengo en un lugar donde pues la gente, los seguidores del canal me han regalado detalles. Ahí lo puse.
Qué chido, güey.
Hermano, pero para mí, cada que lo ves me causa un conflicto. Porque yo sí quisiera abrirlo y armarle, ponerle todas sus piezas.
Pero no estoy.
Pero no es mío. Sí, entonces. Sí. Entonces, yo le respeto, por eso le digo a mi esposa, yo le respeto sus juguetes.
Buen padre, güey, buen padre, buen ejemplo, güey. Pues lo que vas a tener que hacer es ponerlo en que se ponga al corriente ya con todos los caballeros.
Hermano, mira. Perdón.
No, me interrumpí. Ponerlo a ver nada más ya y que se ponga al corriente, ya lo abren, güey, juntos.
Por último, ¿qué juguete me recomendarías comprar? ¿Alguno que digas, güey, te recomiendo esta figura como colección?
Híjole, güey. Pues mira, ¿será que? Fíjate que sí venía pensando en eso. Tú que eres militar, ¿te gustarían mucho los nuevos G.I. Joe que están saliendo de Hasbro? Es una línea económica, muy chida, muy detallada. Y hay un personaje que me recuerda mucho a ti, güey. Es un personaje que se llama Snake Eyes, que nunca revela su cara, güey. Okay, ese vato, okay, güey. Sí, está todo de negro, güey. Te voy a conseguir uno, güey.
Va a quedar.
Pero sí, la neta, ese de perdido para que tengas el Snake Eyes, sí estaría chido, güey. Tu colección se va a ver bien.
Siempre me causó conflicto ya yo, güey.
¿Por qué, güey?
Porque es que hay muchos juguetes que en su momento cuando era niño ya a mis papás ya no les fue tan bien.
Sí.
Pues era como, wow, yo quiero un G.I. Joe, pero pues no había para un G.I. Joe, güey. Y fue como un juguete de esos frustrados que siempre sí, quise. Sí,
claro, güey.
Entonces sí, también me tengo que hacer con un G.I. Joe. Muy cierto, hermano. Para un consejo para la gente que nos está viendo, hermano, me gustaría como referente a lo del stand-up, pero también dónde comprar juguetes.
A huevo, güey. Pues mira, para el stand-up, siempre prepararte, güey, consumir comedia, ser fiel a tu humor. Siempre va a valer más que digas algo que venga de veras de ti, a que quieras nada más hacer lo que están haciendo todos los más, güey. O sea, búscale, encuéntrale tu lado, encuéntrale tu estilo. No va a salir a la primera, pero con mucha práctica, con mucha disciplina, como todo, güey. O sea, se necesita practicar y pues vas a encontrar tu voz. O sea, eso creo que es lo más importante. Subirte al escenario, perderle el miedo a la gente y creer en las cosas que tienes que comunicar. ¿Y de dónde comprar monos, güey? Híjole, ¿cómo acabo, güey?
Es que yo no sé, güey. ¿Dónde se van a comprar figuras de colección?
Si nos están viendo en Monterrey, existe el mítico mercadito de la Y, que es un lugar que se pone en la parada del metro de la Y, que neta, fuera de broma, tiene más variedad y más cosas de calidad que cualquier tienda departamental o juguetería que encuentres aquí en la ciudad. Es pura gente que no sé cómo le hagan, pero traen puras cosas nuevas, de calidad, o sea, originales, de tiendas que no existen aquí. O sea, te consiguen cosas de otras partes del mundo, básicamente. Son gente que se dedica a importar figuras a muy buen precio. Y si no, pues siempre están las páginas conocidas de internet. Pero si es de tener tacto y de hallar el mejor precio, porque ser coleccionista es de paciencia, güey.
Yo no sé cuáles son esas páginas, hermano.
Amazon, es que no quería, dije,
no, Amazon.
Fíjate que en Amazon de vez en cuando te encuentras cosas que te sorprenden lo baratas que pueden estar. Yo los tips más grandes que les puedo dar como coleccionista a lo mejor suenan muy lógicos, pero pues mucha gente luego veo que sí les pican los ojos, es busca siempre en lo que haya de mercaditos, pero pues siempre hay, o sea, no mercaditos, no te imaginas un tianguis, o sea, no son cosas usadas, son realmente puesteros que en vez de tener un local, pues se ponen en lugares, pero venden cosas nuevas y originales. Y buscar a veces en Marketplace, ahí a veces hay buenas cosas. Y en Amazon, checar buenos precios. Y lo que nunca hagan, o que yo al menos rara vez me he encontrado algo que valga la pena, nunca en las ciudades departamentales, tipo Liverpool, Sammons.
¿Por qué?
Al triple a veces de lo que cuestan. Yo he comprado figuras muy chidas de las que colecciono, o sea, de X-Men, de Batman, de lo que sea. No sé, un decir en 500 pesos, 600 pesos. Y en Liverpool siempre están de que en 1500 pesos.
¿Neta?
Sí. Y, pero pues a veces de repente hay baratas o cosas así. A veces vas a encontrar una buena oferta, pero lo ideal es buscarle en todos lados, güey. O sea, ser coleccionista sí es de buscarle mucho, güey. Y de saber presupuestar. Porque luego se te sale de las manos.
Es que a veces dirían, toma mi dinero, no, lo quiero. Dinero.
Todo ya, sí, claro, güey.
Porque yo tengo ahorita, te digo, la libré con el, bueno, compré el Hades, me quité ese gustito, pero traigo como que esta espina en el corazón. Toda esta última vez fui hace una semana más o menos, fuimos justamente a Liverpool y traigo un conflicto con la escoba, la Nimbus 2000 de Harry Potter, la veo y digo, no.
Está bien chida, güey.
Sí, güey. Ahí estoy viéndola, hermano. Y digo, no, quiero. Mi esposa, cómprala. Sale casi 15 mil pesos. Y yo, es que es mucho billete para tener una escoba. Y está, pero no sé. A ver.
No, dátela, güey. Para eso chameamos, güey.
Sí, no, pero es que a veces sí me causa como conflicto gastar tanto en ciertas cosas.
Mira, güey. A partir de ahora, güey, yo voy a ser tu asesor de figuras y coleccionables, güey. Tú siempre mandame un mensaje. Yo te digo si está a precio decente o no, güey. ¿Dónde lo puedes conseguir? Pero primero pregúntame, güey.
¿Pero si está a precio o está barata? O el precio, no sé, o cara.
Híjole, de esa marca ahorita no sé, pero te lo investigo y te digo, güey. Pero no, no me sonó tan mal. Porque si es la de tamaño como life size, ¿no? O sea,
sí, tamaño. Sí, la tamaño real. Creo que sí. Es de Wizard War.
Sí, güey. Está un poquito lado, pero está bien, güey.
Pues, conflicto, ¿no?
Ahorita vamos por ahí, güey. Tu madre, güey. Sí, ¿no?
Daniel, pues muchísimas gracias por haber estado en este espacio. Para mí es todo un honor que hayas caído y... Hoy me tocó del lado izquierdo. Aquella vez estaba de tu lado. Ahora sí, yo estaba de tu lado izquierdo. Está medio raro el pedo, pero muchísimas gracias, carnal.
No, gracias a ti. Me la pasé muy, muy. Muchísimas gracias por la invitación, hermano.
Muchísimas gracias. Y gracias a todos ustedes por haber llegado hasta este punto. Ya saben, las redes sociales de mi invitado estuvieron apareciendo a lo largo de este video. Y también se las dejamos ancladas en la caja de descripción. Se despide usted su compa, el Gafe423.
Y Daniel Migraña.
Hasta la próxima. Bye.
¿Estás listo para explorar los rincones más oscuros de la mente humana? ¿Te atreves a desafiar lo desconocido? Bienvenidas a la investigación donde cada susurro, cada sombra y cada misterio te sumergirá en un mundo de suspenso y terror. Suscríbete ahora y únete a nosotros en este viaje hacia lo inexplicable. Descubre historias que te van a hacer temblar en la oscuridad de la noche. Sale a investigación, el camino del misterio.